La solución definitiva. Ese es el nombre que se le ha puesto al plan del gobierno para acabar con el problema de los residuos nucleares en nuestro país. Quieren que queden enterrados para siempre en un almacén que han bautizado como Almacén Geológico Profundo. Todavía no saben dónde se va a construir. Esa es otra, en la España de las autonomías. Tienen mucho trabajo por delante para encontrar el sitio idóneo para que no suponga un peligro. Claro, la previsión es que pueda estar operativo a partir del año 2060. Sí, todavía nos quedan unas cuantas décadas de espera, pero esta es la primera vez que podemos acceder a detalles más o menos claros y a plazos fijados en el calendario. Hablamos de ciencia, hoy sí que sí, aplicada en nuestro día a día, todos los miércoles en La Linterna. Y saludamos a nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Plan del gobierno para enterrar, digamos, los residuos nucleares en España. ¿Tú lo crees?
El plan existe, yeah. Que se vaya a llevar a cabo es otra cosa, pero el plan existe por fin, hay que decir que por fin, con mucho retraso. Este plan tenía que haberse puesto en marcha hace mucho tiempo y es el producto de una serie de dilaciones que poco a poco se han ido produciendo desde que en el año ya 2009 el gobierno de Rodríguez Zapatero advirtiese de la necesidad de crear un almacén primero temporal, centralizado, de residuos nucleares como primer paso a posiblemente un almacén geológico profundo, es decir, de enterrar los residuos nucleares de nuestras centrales nucleares en un lugar seguro y para siempre. Pero no se ha hecho, y no se ha hecho entre otras cosas porque este mismo gobierno de Pedro Sánchez pospuso la decisión de dar el primer paso, ese almacén temporal centralizado que se iba a situar en una localidad de Cuenca, en Villar de Cañas, y que se quedó sine die aplazado. Ahora aparece este nuevo plan a muy largo plazo. De aquí al año 2060 va a llover mucho y está condicionado a que el gobierno saque adelante su idea de acabar con las centrales nucleares, es decir, de que no haya nuevas centrales nucleares y que poco a poco se vayan desmantelando las que ahora tenemos. Cosa que, por cierto, también está por ver, porque tal y como está el mundo de la energía, yo no descartaría que esa idea de acabar con las centrales nucleares todavía no esté del todo clara.
Completamente de acuerdo. Oye, actualmente hablabas de Villar de Cañas, yo estoy pensando en el Cabril. ¿Qué se está haciendo con los residuos?
Bueno, el problema de los residuos no es un problema de residuos, es un problema de espacio. Los residuos nucleares están científicamente muy bien resueltos cómo tratarlos. La inmensa mayoría de los residuos que se generan por el uso de uranio en las centrales nucleares, esos residuos se pueden confinar en algo tan sencillo como una piscina de las que hay en las centrales nucleares. Es suficientemente seguro para que no escapen. El problema es que no hay espacio suficiente en todas las piscinas de las centrales nucleares para mantener ese depósito de residuos. Una de las cosas que se puede hacer, y ya se ha hecho en algunas centrales, es generar depósitos en seco al lado de la instalación nuclear. Y eso también tiene sus días contados. O en un centro como el Cabril, donde se pueden instalar residuos de varias fuentes diferentes. O hacer lo que hasta ahora, por desgracia, ha habido que hacer, y es que aquellos residuos del desmantelamiento de algunas centrales, como Vandellós, por ejemplo, ha habido que enviarlos a Francia. Francia está recibiendo residuos nucleares españoles, depositándolos durante muchos años y cobrando una pasta por ello. Más de 110 millones de euros ya le hemos dado a Francia por guardar nuestros residuos. De hecho, desde que se superó el plazo en 2011 que teníamos que haber terminado de enviar residuos allí, cada día pagamos una multa mayor. Ahora ya vamos por unos 76.000 euros diarios que se pagan a Francia para que se haga cargo de nuestros residuos nucleares. ¿Por qué? Una vez más, porque aquí no hemos tomado el toro por los cuernos y se ha ido dilatando año tras año, gobierno tras gobierno, la decisión de poner un almacén temporal primero y después definitivo en nuestro territorio.
¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado? Yo apuntaba antes, con toda la mala leche posible, lo de la España y las autonomías. Al final es todo política, aparte de energía y ecología.
Absolutamente. Ha habido cosas verdaderamente surrealistas en el proceso de los residuos nucleares en España. Hemos tenido primero un primer gobierno como el de Zapatero que impulsa la generación de esta central o de este almacén temporal centralizado, que es rechazado por el Partido Popular en algunas comunidades autónomas, en concreto en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Y gracias, por culpa de sus votos no se puede llevar a cabo. Después el gobierno de Rajoy lo vuelve a poner en marcha y son las comunidades autónomas en las que debía mayoría o dependencia de votos del PSOE las que lo rechazan. En el programa electoral de Pedro Sánchez aparece que va a eliminar la gestación de un almacén temporal centralizado en Villar de Cañas porque su pretensión es eliminar directamente la energía nuclear y por lo tanto se vuelve a posponer. Pero el Partido Popular lo pide reactivar. Absolutamente es política. Lo volvemos a repetir, la ciencia ya ha resuelto el problema. El problema es complejo, científicamente y técnicamente, ¿eh? No es sencillo. Hay que elegir un sitio seguro, un sitio estable, un sitio que pueda luchar contra la oposición lógica que algunas localidades pueden tener, de tener una central de estas en su territorio. Pero hay muchos pueblos y pequeñas ciudades de España que se habían presentado voluntarias porque es seguro y porque además puede ser una fuente de negocio. Así que hay una combinación entre cierto desconocimiento científico y mucha política para que esta decisión no se tome en España, como se ha tomado, por cierto, si se ha tomado bien en otros países de Europa.
Precisamente, Jorge, ¿en otros países qué están haciendo? ¿Qué podríamos copiar?
Bueno, pues tenemos países, por ejemplo, como Suecia, donde ya se ha iniciado el proyecto para construir ese almacén geológico profundo, que tiene esos tres conceptos, almacén geológico y profundo. Almacén porque efectivamente es un lugar donde puede caber prácticamente toda la cantidad de residuos que se generen durante los próximos muchos años. Geológico porque está confinado en el subsuelo en unas circunstancias de absoluta seguridad para evitar fugas, para evitar posibles movimientos sísmicos. Y profundo porque está suficientemente lejos de cualquier actividad humana para que no produzca en remotísima posibilidad de accidente algún error. Lo que está claro es que hay que tratar nuestros residuos, no hay que confiar en que otros lo hagan por nosotros, y hay que confiar en la ciencia y en la tecnología, y que hay otros residuos mucho peores, posiblemente, y más complicados de tratar, paradójicamente, que los residuos nucleares. Los residuos ácidos, por ejemplo, que se producen en la industria química, los residuos de fertilizantes de la industria agroalimentaria, son, en teoría, más complicados de gestionar, pueden ser incluso mucho más volumen y más peligrosa su fuga, y están resueltos. Con los nucleares no debería ser diferente.
Jorge, una pincelada, cambiamos de tema. Un grupo de investigadores de la Universidad de Estados Unidos habría descubierto una serie de organismos que quedaron atrapados hace 830 millones de años en cristales de sal. Existe la posibilidad de que algunos de ellos sigan con vida. Esto ocurrió ya en Australia Central. Son criaturas unicelulares que vivieron en aguas saladas. En investigaciones anteriores fue posible resucitar microorganismos que estaban dentro de cristales de sal. La diferencia es que nunca habían sido tan antiguos. Jorge, lo más importante de todo, ya medio lo he explicado, ¿esto tiene aplicación para la sanidad humana?
Bueno, podría tenerlo, ¿eh? Fíjate que intentar entender qué es lo que hace un microorganismo para poder vivir 850 millones de años en un entorno estable nos puede dar muchas pistas para saber qué podemos hacer nosotros para prolongar la estabilidad de nuestras células. No se sabe muy bien si estos microorganismos, estas bacterias, estos hongos están vivos todo este tiempo o están adormecidos o incluso si de alguna manera mueren y resucitan, tienen algún sistema de defensa que les permite perder absolutamente toda su actividad metabólica, toda su actividad física y química y recuperarla cuando las condiciones del ambiente se modifican. Por ejemplo, no se sabe si estos microorganismos estaban muertos y al ser investigados por los investigadores al entrar en contacto con el ambiente exterior han resucitado o es que ya han estado vivos permanentemente 830 millones de años. Pero sea cual fuere la respuesta, saber cómo lo hacen, qué procesos químicos y físicos emplean, podría dar pistas fundamentales para entender cómo alargar nuestra vida o por lo menos cómo hacer que nuestra vida esté menos expuesta a cambios del ambiente y a enfermedades generadas precisamente por nuestro contacto permanente con el entorno.
Jorge Alcalde, la ciencia en la linterna todos los miércoles. Gracias, George.
Pasa buena tarde. Hasta otro. Un abrazo.
Amigo. Chao, chao.